Esta es La Llamada de Medianoche, con su revista radial. Un servicio especial con meditación, información y comunicación.
Es un placer, estimados oyentes de la revista radial, recibirlos una vez más. Europa respira con los resultados en Holanda. Geert Wilders no ha ganado las elecciones generales y eso ha dado un respiro provisional a las instituciones europeas, ya que dichos comicios se consideraban como el primer asalto en la lucha contra el populismo xenófobo en un decisivo año electoral en Europa. El exceso de público en al menos 180.000 personas en un recital del cantante Carlos Indio Solari provocó una avalancha que causó la muerte de dos hombres y decenas de heridos. En un show que cada vez que acontece está rodeado de polémica, pero además es motivo de culto para muchos. Sobre estos temas vamos a estar conversando en esta revista radial. Antes saludo a quienes me acompañan en la mesa hoy. Pastor Alberto Díaz, ¿cómo le va?
Muy bien, contento de estar con ustedes.
Un placer tenerlo como siempre. Y Anaises, integrante de Llamada Medianoche, ¿cómo estás?
Gracias a Dios.
Lo mismo digo, un placer tenerte. Saludos también a Robert Brasil, nuestro operador técnico y también productor, y quien les habla, Victoria Pereira. Hablamos entonces de las elecciones en Holanda, porque allí el Partido Liberal del primer ministro holandés, Mark Rutte, ha ganado las elecciones generales celebradas el miércoles 14 de marzo en Holanda, al lograr 32 escaños según los resultados oficiales, con más del 77% de los votos escrutados.
El Partido por la Libertad del derechista Geert Wilders ha obtenido 19 escaños, empatando en la segunda posición con los demócratas cristianos de la CDA y los centristas de D66. Los resultados oficiales desmienten lo apuntado en los últimos meses por distintos sondeos que situaban al Partido por la Libertad de Wilders como la fuerza más votada. Rutte, líder de la formación liberal de derecha, pierde 9 escaños, mientras que Wilders obtiene 4 más que los conseguidos en las anteriores elecciones.
Esta merma en los resultados, según explicaron varios analistas a la agencia EFE, es atribuible a la impopularidad de las medidas de austeridad impuestas por Rutte en los últimos años.
El VVD de Mark Rutte gana las elecciones generales en Holanda. Los resultados oficiales desmienten, por tanto, lo apuntado en los últimos meses por distintos sondeos, que situaban al PVV del ultraderechista Wilders como la fuerza más votada. Aún así, Rutte, líder de la formación liberal de derechas VVD, pierde 9 escaños, mientras que Wilders obtiene 4 más que los conseguidos en las anteriores elecciones. Sin embargo, los grandes perdedores de estas elecciones son los laboristas del PVDA, que forman parte de la coalición que gobierna en la actualidad y que se dejan hasta 29 escaños, quedándose con tan solo 9 diputados. En contraste, los grandes beneficiados son los verdes de GroenLinks, un partido que hasta ahora tenía tan solo 4 diputados, pero que en estas elecciones sube hasta los 15. Un buen resultado que comparte también el partido antirracista DENK, que entraría por primera vez en el Parlamento con una representación de 3 diputados. Los líderes de la mayoría de los partidos políticos organizaron eventos anoche para seguir los resultados electorales junto a sus miembros y seguidores. Sin embargo, Wilders se quedó encerrado la mayor parte de la noche en su oficina del Parlamento y solo salió pasada la 1 de la mañana para reconocer su derrota.
Y señalamos, según informa La Vanguardia, que Europa respira con los resultados en Holanda. El islamófobo y euroescéptico Geert Wilders no ha ganado las elecciones generales en Holanda y ello ha dado un respiro provisional a las instituciones europeas, ya que dichos comicios se consideraban como el primer asalto en la lucha contra el populismo xenófobo en un decisivo año electoral en Europa.
De acuerdo con los resultados oficiales, el Partido Liberal del primer ministro holandés Mark Rutte se mantuvo en primera posición, destacado con 33 escaños, 8 menos de los que tenía. Pero lo decisivo es que el Partido por la Libertad de Wilders, que había prometido que sacaría a Holanda de la Unión Europea si gobernaba, quedó lejos con 20 escaños, pese a que las expectativas de voto eran mucho mayores.
Y ahora Europa mira a Francia porque el próximo round contra el populismo de derecha será en las elecciones presidenciales francesas, que se celebran desde el 27 de abril y 7 de mayo, seguido luego de Alemania el 24 de septiembre y el próximo año en Italia en el mes de febrero.
En cualquier caso, el epicentro de los temores es Francia, donde la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, podría ganar en la primera vuelta en unos comicios marcados por los asuntos judiciales que afectan a los tres candidatos favoritos. Según las encuestas, además de la ultraderechista y xenófoba Le Pen, el conservador François Fillon y el liberal Emmanuel Macron. En cualquier caso, si la ultraderecha no triunfa en términos electorales, sí lo hace imponiendo en parte su discurso.
Muy bien, así se llevaban adelante las elecciones en Holanda. Desde América Latina se observaba un poco cómo transcurrían estos comicios, sobre todo en la previa, y más que nada llamaba la atención, Jan, el contenido del discurso, o del discurso de algunos candidatos, y luego de lo que fuera la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, uno estaba, o el mundo entero, por ahí mirando con atención lo que sucedía en Europa, sobre todo con respecto a los discursos más populistas y más de derechas, teniendo en cuenta de que, bueno, podría darse nuevamente un fenómeno de contenido con discursos nacionalistas, ¿no? Entonces, lo que señalamos en este artículo es que, bueno, por ahora Europa dice respirar con respecto a estos resultados.
Sí. En realidad uno tiene que decir que en Holanda la cosa no era tan dramática como se pintaba en los medios, pero sobre todo era una elección simbólica. Las elecciones en Holanda fueron como una prueba de ensayo para el futuro de Europa. ¿Cómo van a votar los franceses? ¿Cómo van a votar los alemanes y luego los italianos? Pero sobre todo el gran temor es Francia. ¿Qué va a pasar en Francia? En Holanda, el partido que iba quizás terminar siendo el partido más grande es el de Geert Wilders, que es un partido populista de derecha, pero no tenía chance de llegar a ser gobierno. ¿Por qué? Porque en Holanda ningún partido puede gobernar solo, siempre tiene que formar una coalición, y todos los demás partidos ya habían anunciado que bajo ninguna circunstancia iban a gobernar con Geert Wilders. Uh-huh. Así que por más que hubiera ganado Geert Wilders, no hubiera podido formar un gobierno. Y en ese caso, los partidos que sí, que le siguen al partido más grande, pueden formar un gobierno entre ellos, uh-huh, una coalición. Así que no era tanto el peligro de que hubiera un gobierno populista en Holanda, pero sí era una votación muy simbólica. Europa existe ahora desde 1951 como una unidad política. Allí fue fundada la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, después de dos guerras mundiales peleadas en Europa. Dijeron, bueno, ¿cómo podemos evitar una próxima guerra? Y la idea era construir una forma de cooperación entre los bloques más grandes, sobre todo entre Alemania y Francia, y fundaron la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Entre los dos iban a fomentar la industria del carbón y del acero, y esta cooperación iba a hacerlo más difícil que pelearan juntos. Uh-huh. Y de esto luego se fue surgiendo la Unión Europea, primero la Comunidad, luego la Unión Europea, que ahora tienen una moneda común, tienen un mercado común, tienen libre circulación. Y en los últimos años, esta unidad de Europa ha producido mucha prosperidad también para el continente. Pero Europa tiene sus problemas también, problemas con la fragmentación entre las economías del norte y las del sur. Lo hemos visto en los años pasados. Grecia dice que Europa tiene la culpa de su crisis económica. En Alemania existe la sensación que pagan el costo de la mediocridad de los países del sur. Luego está el desafío de qué hacer con los refugiados, con la libre circulación de personas. Los países ya no pueden cerrar sus fronteras y cada país tiene que ajustarse a las políticas de Bruselas en cuanto a los refugiados. Bruselas dice hay que aceptarlos, hay que recibirlos allí donde entran a la Unión. Allí tienen que resolver el problema los refugiados. Luego también está el tema de la intromisión de Bruselas en regulaciones y reglamentaciones de cosas pequeñas que fastidian a la gente, y a través de los años ha generado una aversión a la política establecida, al status quo, a aquellos políticos que están allí desde siempre buscando su propio interés y no el interés de la gente. Y este sentir fue lo que llevó a la presidencia a Donald Trump en Estados Unidos, y ese también fue el sentir que llevó al Brexit en el Reino Unido, y ahora temían un efecto dominó, que el mismo sentir también iba a prevalecer en Holanda y que Geert Wilders iba a ganar. Este Geert Wilders entiende cómo hacer eco del descontento popular, y él llama a tener un país con menos extranjeros, una Holanda para los holandeses. Él ha anunciado que quiere salir de la Unión Europea, y si este sentir prevaleciera, entonces podría pasar lo mismo también en Francia en abril o quizás en mayo, donde podría ganar el partido derechista de Marine Le Pen. Por eso el gran alivio en todos los gobiernos de Europa. Angela Merkel mandó felicitaciones al primer ministro holandés Mark Rutte, también el presidente de la Unión Europea, y de varios lugares vinieron sonidos de alivio que prevaleció el sueño europeo y no esta fragmentación que parecía imparable y parecía peligrar la unidad europea. Y la unidad es importante, lo vemos en la Biblia, cuando en Génesis 11 querían construir la torre de Babel, dice la Biblia que Dios descendió del cielo y dice: he aquí, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua, y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. La unidad produce un enorme poder y ha dado muchas ventajas a la Unión Europea. La unidad también constituye un peligro, porque unidad en manos de buenos dirigentes es una bendición, una unidad en manos de gente malvada es una maldición. El proyecto europeo hasta ahora ha traído mucho beneficio para Europa, ha abierto fronteras, ha fomentado la cooperación y quizás también ha sido un factor para la pacificación de Europa, aunque desde la Biblia sabemos que esta fragmentación que estamos viendo ya estaba anunciada desde el libro de Daniel, donde habla de esta unidad formada por alianzas que no se unen de verdad. Sabemos también del libro de Daniel que por más frágil que sea esta unidad en un momento se va a degenerar en una unidad bajo una sola persona y que se va a levantar en contra de Dios y hacer cosas muchas cosas malas. En Salmo 2 dice: porque se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Esto un día va a ser el futuro, creo yo, de Europa, de una unidad que se va a levantar en contra de Dios. Pero hoy no podemos decir esto, y creo que tampoco como cristianos podemos hoy estar en contra de una unidad que ha promovido la paz en Europa, que ha producido prosperidad en Europa, que ha fomentado el entendimiento entre los países de Europa, y mucho menos podemos estar en contra de la unidad entre creyentes, que como hijos de Dios realmente debemos vivir esta unidad que Dios ha creado entre los creyentes, entre los hermanos. Como dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice al final: porque allí envía Jehová bendición
y vida eterna.
Y vida eterna.
Hacemos una breve pausa en la revista radial y enseguida continuamos.
Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Aquel que sirve a los demás es el mayor. Que el servicio tenían todo en común.
El exceso de público en al menos 180.000 personas en un recital del cantante Carlos Alberto Indio Solari provocó una avalancha que causó la muerte de dos hombres y decenas de heridos en un recital en Argentina.
El intendente de la localidad bonaerense de Olavarría, donde ocurrió el suceso, Ezequiel Gali, reveló que las condiciones de seguridad del predio donde transcurrió el show estaban previstas para 170.000 personas, alrededor de la mitad de los que finalmente asistieron. Pese a las advertencias del público y del propio cantante, que se vio obligado a interrumpir su actuación varias veces, una oleada de gente sobrepasó a los encargados de seguridad y provocó una avalancha que presionó a los asistentes de las primeras filas y causó la muerte de dos hombres, ambos de 40 años.
Los dos fallecidos durante el recital no estaban en la avalancha, vale aclarar ello. Se trata de datos que empiezan a correr el velo de lo que pasó en la noche de descontrol y muerte en el predio rural La Colmena, según informan los colegas de Canal 10 de Uruguay.
En el primer caso se trata de Javier Fernando León, de 42 años, que murió por trombosis cardiopulmonar. No presenta golpes ni lesiones y se cree que fue un coágulo que impidió la circulación sanguínea desde y hacia el corazón, lo que le provocó la muerte. Oriundo de Los Polvorines, León viajó a Olavarría con su mujer María José y Lucas, su hijo, de tan solo 16 años, también fanático de la banda. Una de sus amigas contó a Cadena 3 de Argentina que León no estaba en la avalancha, sino más atrás, y agregó que se descompensó de la cantidad de gente que había. Estaba todo desbordado, agregó. Como si fuera una jugada trágica del destino, la segunda víctima fatal del recital del Indio Solari en Olavarría se apellida Bulacio, igual que el chico que murió hace 26 años cuando fue a ver Los Redondos en Obras, pero no son parientes. Juan Francisco Bulacio tenía 36 años, era de la localidad de Garín y habría sufrido un paro cardiorrespiratorio traumático. En principio, no había signos de aplastamiento interno, por lo cual su muerte tampoco tendría que ver con la avalancha. Juan Francisco tenía 5 hijos, le decían Colo, y era el mayor de 8 hermanos. Trabajaba en una fábrica metalúrgica y también como delivery. El viernes viajó a Olavarría con un grupo de compañeros del trabajo. También viajó parte de su familia, pero lo hicieron aparte y volvieron sin él. Nunca imaginaron lo que pasaría. Silvia es la viuda del Colo y cuenta que discutieron. Ella no quería que se fuera al recital porque se iba a perder un festejo familiar. El otro Bulacio, Walter, tenía 17 años cuando falleció en 1991. La policía lo detuvo del Estadio Porteño y lo golpeó brutalmente en la comisaría. Falleció poco después. Walter Bulacio fue la primera víctima en la que el Estado argentino reconoció su responsabilidad y fue condenado en organismos internacionales. En 1995 murió Javier Lencina, de 22 años, en Villa María, Córdoba. El chico viajaba en tren para asistir a un show de Los Redondos, cuando en circunstancias que no quedaron esclarecidas se cayó. En 2000, Jorge Pelé Ríos falleció tras permanecer 9 días internado con heridas de arma blanca. Fue apuñalado durante la presentación de Los Redondos en la cancha de River. En 2001, en el Estadio Olímpico de Córdoba, murió Jorge Filippi tras caer desde la platea al estacionamiento.
Nadie puede precisar qué es lo que pasa concretamente. Según un artículo de Infobae que habla de la mística y también del pogo que se genera en estos recitales, nadie puede decir con certeza el motivo de la emoción masiva, por eso aparecen respuestas abiertas de corte místico. Misarricotera es el término que condensa todos esos sentidos, el de la comunión, por ejemplo. Hay una previa que puede durar días. Las multitudes viajan hacia la ciudad ocasionalmente, pactada como si fuera un retiro espiritual o un encuentro, que de hecho lo es, envuelto de mística. En avión, en auto, en moto, en micro, a dedo. Copan hoteles, hostel, camping, casas, plazas, hasta que llega el día, el ansiado día, cuando cae la noche y Carlos, el Indio Solari, sale a escena. El escenario es el lugar más cómodo del mundo que tengo para estar, dijo el artista en el documental Tsunami, un océano de gente. Anteojos oscuros, visera baja, campera, dientes apretados y la voz que sale de su garganta como el canto de un canario furioso. El público, conmovido, recibe la hostia, la misa comenzó.
El show del 11 de marzo no era un recital más, por varios motivos. Primero, porque se cumplía un año desde su último show, que fue en Tandil el 12 de marzo del 2016, convocando a más de 200.000 personas. Otro motivo que volvía a esta fecha en Olavarría aún más emblemática es que se cumplían 20 años de la vez que llegó a la ciudad para tocar con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, sin poder lograrlo. Fue suspendido por el temor de las autoridades locales por los desmanes que pudieran ocurrir.
Esto dio lugar a que la banda diera una conferencia de prensa, la primera y última vez que los Redondos hacían una aparición televisiva, 20 años después, Olavarría abría sus puertas para recibirlo junto a su público, aquel que ha trascendido las fronteras autodenominándose el pogo más grande del mundo. Un recital que tuvo lugar el 11 de marzo, cuya consecuencia fue fatal porque, producto de la situación, aunque no fue directamente que estas personas que murieron y perdieron su vida estuvieran involucradas en la avalancha, sino que estaban fuera de ese sector, pero de todas maneras el resultado y el caos generado durante esas horas tuvo que ver con esa situación de falta de previsión de la seguridad en una zona que hace 20 años otro intendente, otra autoridad había prohibido que se llevara adelante este recital. Hablábamos de esta especie de misa ricotera, como se la conoce. Uh-huh. Es un fenómeno un poco particular de esta banda, emblemática para muchos, no solo argentinos, sino también uruguayos e incluso muchos fanáticos de otros puntos de América Latina, que cada vez que la banda toca, bueno, se junta de manera masiva por una banda que promueve un discurso antisistema, podríamos decirlo, pero que de todas maneras es un poco criticada también porque esta banda no se priva de determinados lujos, de vivir algunos de sus integrantes en Estados Unidos, por ejemplo, de trasladarse en aviones privados, ¿no? Entonces es un poco la crítica que se hace con respecto a un discurso que en los hechos, Alberto, muchas veces no se ve reflejado.
Como un contrasentido.
Totalmente.
Entre lo que viven y lo que predican o promulgan.
Exacto.
Pensaba en el Salmo 146, versículo 3. No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Bueno, aunque parezca mentira, todos nosotros alguna vez fuimos jóvenes. Y en nuestra juventud tuvimos la necesidad de seguir a alguien. La palabra de Dios en el libro primera de Juan nos dice: hijitos, cuidados con los ídolos, porque bueno, son hombres, fallan. Me gusta el Salmo 146 versículo 3: no confiéis ni en los príncipes ni en hijo del hombre, porque en él no hay salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Como el discurso de estos grupos, como el discurso que a veces ofrecen algunos políticos. Uh-huh. Se enfocan en la pobreza, se enfocan en la necesidad, se enfocan en la miseria, pero ¿qué hacen? Y compartíamos en una charla de mesa con el equipo hace un ratito aquí en la radio lo que el Señor Jesucristo dijo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Entonces, la pobreza es una utopía pensar que va a desaparecer de la faz de la tierra. Siempre va a haber pobres, pero siempre va a haber necesitados. Pero en ese orden establecido por Dios, le ha legado al cristiano, le ha legado al Hijo de Dios, la posibilidad de hacer buenas obras para que glorifique a su Padre Celestial. Nosotros no hacemos proselitismo, pero la palabra dice que tenemos que ocuparnos de los que están pasando por necesidades. En el libro de primera de Juan, Juan dice: ¿cómo tú puedes predicar del amor de Dios y si ves que tienes un hermano con necesidad, cómo le vas a decir que Dios te bendiga? Bueno, chau, calentate y no vas a hacer nada por él. Cristianismo es práctico. Cristianismo no es retórico. Cristianismo no es solo un discurso. Es acción. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos que ocuparnos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para nosotros. Pero bueno, cuando uno pone su confianza en el hombre y no en Dios, cuando uno pone su confianza en un grupo o en un ídolo y no en el Dios vivo y verdadero, el resultado es siempre decepción, porque como estoy leyendo acá en el Salmo 146, versículo 3, no confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día aparecen sus pensamientos. Pero acá algo positivo: bienaventurado aquel, feliz, dichoso aquel, cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, versículo 14, cuando el Señor Jesucristo tuvo una conversación, y esto lo vimos la semana pasada, pero el mensaje de Dios se adapta a toda circunstancia. Cuando el Señor Jesucristo se acercó a la mujer samaritana, le dijo: el agua que yo te daré o el agua que yo tengo para ofrecer, es un agua que es como una fuente que salta para vida eterna, nunca se termina. Jesucristo le ofreció a la mujer samaritana satisfacción, pero no por un momento, sino para siempre. Cuando uno conoce a Cristo, cuando uno encuentra en Dios, encuentra la fuente de satisfacción estable y permanente. Y eso es lo que tenemos que buscar. Porque siempre que pongamos nuestra esperanza en un grupo, o en un ídolo, o en una persona, bueno, lamentablemente vamos rumbo o camino al fracaso y a la desilusión. Jesucristo tiene para ofrecernos entera satisfacción. Y yo creo que, y lo vuelvo a repetir, cada cristiano es desafiado a encontrar en Jesucristo la fuente completa de satisfacción. No tenemos que buscar en otro lado. Y los que no conocen a Cristo somos, en un sentido, nosotros somos animados a desafiarlo a usted, si no conoce a Cristo, a que venga a Cristo para encontrar entera y perfecta y completa satisfacción para su necesidad, porque Jesucristo es todo suficiente.
Muchas gracias, Alberto, por tu reflexión, tu comentario. También, Jan, gracias por los comentarios en este programa. A todos ustedes por la sintonía y sin duda que los animamos a que se comuniquen con nosotros. Lo pueden hacer a revistaradial@llamadaweb.org. Pueden visitarnos en la página www.llamadaweb.org o pueden buscarnos en Facebook también, Llamada de Medianoche, y nos identifican por el logotipo en verde. Será hasta un próximo programa. Que pasen muy bien.